10:10 a.m. estamos aquí en la redacción por Infopico Radio hasta las 11:30. Le estamos haciendo compañía. Faltan poquitos minutos para el cierre de este programa. 21 grados la temperatura en la ciudad General Pico. Recordamos entonces, nos metemos en la tercera nota de la mañana. Viajamos imaginariamente a la capital provincial. Nos encontramos con el estudio de un querido amigo, el doctor Franco Catalani, a quien estimo mucho y que es un placer poder charlar con él. Franquito, querido, ¿cómo estamos? Buen día.
Buen día, Miguel, querido. Para mí también, un enorme agrado escucharte y poder charlar con vos y con los oyentes de tu programa, de tu radio.
Piquense por naturaleza y jugador de básquetbol, ¿no? ¿Jugabas en Independiente, si no me equivoco, Franco, puede ser?
Sí, señor. Siempre tuvimos esa pasión en común, Miguel, por los deportes.
Exactamente, exactamente.
Sí, jugué. Fue una época hermosa de mi vida.
Mirá qué bien. Y también formaste parte en algún momento de la selección pampeana de básquetbol en tu categoría juveniles. ¿O me equivoco?
Sí, sí. No, también. También formé parte de la selección.
Bueno, yo digo para recordar un poco los tiempos pasados, digo, y para que vean que Franco Catalani, si lo ven con una pelota de básquet, no es algo que inventó ahora, sino que lo practicó de chico. ¿O no?
Sí, la verdad que es una hermosa actividad. Muy bueno. Recomendable. Deporte en conjunto.
Franquito, nos metemos, decía, en un tema que tiene que ver con esto de los planes de ahorro de autos, porque el Superior Tribunal de Justicia rechazó un recurso del Plan Rombo y ratificó que las deudas de los planes de ahorro deben recalcularse con el IPC y no con el valor móvil, ¿no? Un paso más, dice el artículo, contra los abusos de las administradoras y en defensa de los ahorristas pampeanos. ¿Qué hay de cierto esto? Contanos un poquitito y ampliarnos la información.
Bueno, te cuento. Es un paso más, pero un paso chiquitito.
Mira.
Sí, la verdad que la gente está bastante cansada con relación a este juicio en particular, porque lo iniciamos en noviembre de 2019. Mirá, pasaron ya 5 años y medio.
Cinco años y medio, sí,
para 2026, o sea, no, 6 años y medio. Noviembre de 2026 ya van a ser casi 7 años. La cuestión es que es un conjunto de ahorristas iniciaron esta acción porque la cuota venía desmesuradamente alta y lo que propusimos con la acción era que se calculara con relación al IPC, porque los aumentos no tenían ningún criterio. Entonces lo que dijimos con los que hicimos la acción es que los aumentos de las cuotas tenían que tener un criterio y que ese criterio tenía que ser el IPC. En resumidas cuentas, la primera sentencia fue positiva, la de primera instancia fue positiva, la de la Cámara fue positiva.
Sí.
Y la del Superior Tribunal también fue positiva. Es decir, tenemos 3 sentencias favorables que dicen que los planes de ahorro de las personas que se presentaron, porque esto tiene ciertas complejidades técnicas, ¿no? Que, bueno, si hace falta después lo desarrollamos. Pero los amparistas tienen derecho a que les calculen la cuota de acuerdo al IPC. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la traba actual?
Sí.
La sentencia no se encuentra firme. ¿Por qué? Porque las empresas han presentado un recurso extraordinario federal. Ya se agotó toda la instancia en la provincia, le fue mal, entonces han interpuesto un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. Ese recurso se presenta acá en La Pampa, y es el Tribunal Superior Tribunal de La Pampa que le dice si vaya ante la Corte Suprema o no vaya ante la Corte Suprema. Hasta ahora no
hay un ruido en el micrófono o en el teléfono, no sé si...
Perdón. Sí. Te decía que las empresas han presentado un recurso extraordinario federal, que es ante la Corte Suprema.
Sí.
Y es el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de La Pampa que le tiene que decir si le abrimos la vía para la Corte Suprema o no le abrimos la vía. Uh-huh. Recién cuando el Superior Tribunal le rechace la posibilidad de acceder a la Corte Suprema, esa sentencia quedaría firme. Eso todavía no ha sucedido.
Yeah.
En consecuencia, la sentencia de primera instancia todavía no se puede aplicar. ¿Eso qué significa? Que las empresas todavía no hacen el cálculo de acuerdo a cómo lo tienen que hacer. Uh-huh. Y esa es la situación actual. Las personas que se han presentado en el amparo,
sí,
tienen la posibilidad de no pagar la cuota y de hacer un recálculo de acuerdo a la sentencia, y cuando la sentencia esté firme, entonces obligar compulsivamente a la empresa a que les cobre de acuerdo a lo que dice el fallo.
Está bien.
Pero hasta el momento, sí.
¿Qué pasa si el fallo es a favor de las empresas?
¿El fallo de la Corte Suprema?
Sí.
¿Y qué pasaría? Bueno, esto se resuelve de una forma o de otra haciendo una planilla de liquidación y sacando las cuentas.
Sí.
De acuerdo a lo que dice el fallo pampeano, uh-huh, hay una diferencia muy importante a favor de los ahorristas. Esto hay que calcularlo caso por caso, pero en términos generales te diría que en todos los casos va a haber una diferencia muy importante a favor de los ahorristas.
Uh-huh.
Si la Corte Suprema dice lo contrario, y bueno, el saldo va a ser favorable a las empresas.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Hay gente, hay ahorristas todavía que se siguen agregando a este recurso de amparo, Franco?
Los hay, son pocos, pero los hay. Lo que a mí me llama bastante la atención, porque el fallo comprende a todos los planes de ahorro que se hubieran contratado entre abril de 2018 y marzo de 2024 en toda la provincia. Yo no sé cuántos son, pero deben ser varios miles.
Uh-huh.
Y los que están presentados efectivamente serán más o menos 1.800, una cosa así.
Ajá, bien. Bien, pregunto, porque te la hacía fuera del micrófono y quiero hacerlo público. ¿Ha cambiado o ha modificado en algo la estructura de los planes de ahorro estos recursos que va presentando la gente dentro de las agencias, dentro de las empresas? ¿Tenés conocimiento de esto, Franco?
No tengo conocimiento de los planes nuevos que se han celebrado. Mi presunción es que no ha cambiado nada, precisamente porque si bien el fallo es en contra de las empresas, todavía no se puede aplicar. Así que yo creo que siguen vendiendo los planes y sobre todo aplicando los aumentos de acuerdo a cómo se les ocurre,
uh-huh,
sin ningún tipo de criterio, normalmente siempre por encima del IPC.
Está bien, está bien. ¿Crees que se estás dilatando mucho esta temática y va a seguir haciéndolo o va a tener una resolución firme en este año?
Mira, que se ha dilatado mucho no hay ninguna duda. Si bien es un caso complejo por sí, varias circunstancias, ten en cuenta que se trata de lo que se llama un juicio sumario. Un juicio sumario debería ser más rápido que un ordinario. Un ordinario tiene un plazo de resolución aproximado de 2 años para llegar a una sentencia firme.
Sí.
Acá llevamos más de 5, 6, andamos por los 6 años.
Y tendría que haber sido menor que el ordinario.
Y debería haber sido menor que el ordinario, claro.
Qué barro.
Tenemos la esperanza, mira, ahora en marzo se cumplen 2 años del primer fallo, el fallo de primera instancia.
Uh-huh.
Tenemos la esperanza de que finalmente el Superior Tribunal de Justicia rechace el recurso extraordinario federal de las empresas y entonces la causa quede firme ahora en marzo, cuando se cumplan los 2 años del fallo de primera instancia.
Está bien, está bien. ¿Más o menos se maneja el valor, el importe de que sería en total? ¿O no hay un cálculo todavía?
No. Lo que se calcula es, por lo menos lo que yo he hecho con las personas que se han presentado y me lo han pedido expresamente, es hacer un recálculo de cada plan, que es bastante complejo y es distinto en cada caso, porque los autos son distintos, porque la cantidad de cuotas pagadas hasta el momento de la acción son distintas. Entonces no es posible hacer un cálculo general, digamos.
Está bien, está bien.
Pero además hay muchos suscriptores que han entrado en la medida cautelar. Entonces el cálculo es bastante complejo. A la mayoría les da el saldo positivo y a otros les da un saldo negativo, pero bueno, bastante menor de lo que les reclaman las empresas. Las empresas les reclaman, en algunos casos, hasta el valor de otro auto, ¿no?
Está. Franco, te saco un poquitito de los planes de ahorro de auto. Digo, no sé si trabajarás, digo, con algún otros planes de ahorro que la gente se involucra y se ingresa, digo, qué sé yo, con algunas otras empresas. ¿Hay reclamos iguales o no?
No lo sé,
uno saca, por ejemplo, un electrodoméstico a 24, 48 cuotas, digo, y esto lo hacen en forma común y natural la gente, digo.
Sí.
¿No?
Sí, y ahí hay un tema, yo no sé lo que pasa en la realidad, yo creo que pasará algo muy parecido a lo de los planes de ahorro de los autos, y ahí hay un tema crítico que es que mucha gente, la única forma de acceder a un bien, sea un auto, sea un electrodoméstico, es a través de una cuota de un plan de ahorro. Uh-huh. El problema es que los planes de ahorro no son planes de ahorro, son planes de financieros encubiertos, ¿no? Entonces uno termina por una pequeña cuota, termina pagando tres o cuatro autos, tres o cuatro heladeras, lo que compre, ¿no? Claro. Y eso está dicho en fallos, porque este caso no es el único del país, está dicho expresamente en otros fallos de otras provincias, que en realidad lo que se encubre bajo esta situación es un circuito financiero, no es un plan de ahorro. Mm. Y bueno, ahí está la cuestión, ¿no? Que lo debería controlar la IGJ, que es la Inspección General de Justicia de la Nación. Pero bueno, ahí hay otro conflicto de intereses que siempre terminan pagando los mismos, que son los más débiles, que son los consumidores, ¿no?
Totalmente. Lo tengo aquí presente, y le voy a decir que lo salude, a un colega suyo, porque acaba de recibirse de abogado, el señor Matías Sebastián Oporto González, Franco querido.
Pero felicitaciones de parte, querido Matías, muy feliz, muy...
Ustedes muy, que han currado juntos.
No, hemos trabajado apenas, Franco y yo. ¿Cómo le va, Franco? ¿Bien?
Bien, ¿cómo andás, Mati? Tanto tiempo.
Muy bien, Franco, querido, muy bien. Todo muy bien,
alegro,
todo perfecto.
¿Estás viniendo por Pico, Franco? Hace rato yo que no. Te hemos invitado inclusive muchas veces a tomar unos mates acá en los estudios de la radio y no ni siquiera venís cuando estás por Pico.
Sí. Lo que pasa es que voy generalmente ahora, sobre todo por una cuestión familiar, porque mi papá está bastante grande y requiere mucha atención.
Miguel y, bueno, también está grande y requiere atención, ¿eh? Yo te aviso. Miguel.
No, yo también. Oh. Pero bueno, generalmente cuando voy me dedico nada más que a eso, ¿no? Pero también es verdad que hace falta juntarse con gente que venga como ustedes.
Más vale, te esperamos, Franco. Bueno, gracias por estos minutos, queríamos charlar con vos, quería que nos dé esta apreciación, ¿no? Y ver cómo se está resolviendo esto, esta cuestión de dilatarlo en el tiempo y que esperemos ahora en marzo realmente haya una resolución firme de parte de la justicia como para terminar de una vez, ¿no? Cerrar este circuito que hace ya 6 años que está dando vueltas.
Claro. Y cuando quede firme la sentencia, que es como te explicaba antes,
sí.
Ahí recién se supone que va a provocar una especie de efecto dominó, porque ahí se va a poder ejecutar la sentencia, tiene chance.
Claro. Ojalá que así sea, Franco. Sí.
Franco, una vez que quede firme la sentencia, ¿la gente va a poder seguir sumándose? Digo, porque ahora, por ejemplo, la gente está a tiempo de sumarse a este reclamo.
Muy buena pregunta. No va a poder seguir. Es más, cuando se cumplan los 2 años, que se cumplen ahora en marzo, no recuerdo exactamente la fecha de la sentencia de primera instancia, pero fue en marzo del 24, ya no va a poder seguir sumándose.
Okay.
Tenía plazo de hasta 2 años después de la sentencia de primera instancia.
Okay, o sea que queda... Si quedan días, ahora después te pido por ahí que nos mandes un mensajito con cuántos días quedan, para quien quiera sumarse a este reclamo debe hacerlo ya, hoy.
Claro. El tema es, igual hay otro tema, porque una cosa es sumarse a la acción que está en curso y eso tiene ciertos efectos, como por ejemplo acceder a la medida cautelar, pero también hay que recordar que la sentencia es una sentencia y el juicio como tal es una acción colectiva dentro del marco del derecho del consumo. ¿Qué significa esto? Y la sentencia lo dice expresamente, que el fallo se aplica a todos los planes de ahorro comprendidos entre abril de 2018 y marzo de 2024, aunque no se hubieran sumado a la acción colectiva. Es decir, el efecto que tiene la sentencia Y comprende incluso a los planes que no se sumaron.
Abarca todo, está bien.
Sí, exactamente. Pero esto sería que la empresa tendría que entregar prácticamente el valor de todos los planes que hizo en esos dos años. Lo veo difícil a eso.
Claro, la verdad que yo también lo veo difícil, pero es una sentencia judicial. Y es como vos decías, digamos, las que tienen la obligación de recalcular todos los planes son las empresas. Lo dice el fallo, ¿eh?
Sí, sí, o sea que después va a quedar seguramente una instancia posterior para reclamar individualmente a la empresa directamente. Pero bueno, claro, no es lo mismo.
Una cosa es el reclamo individual y otra cosa es el reclamo colectivo. Cuando en derecho colectivo vos definís el colectivo, justamente siendo tratándose de un colectivo, no es una acción individual. En consecuencia, ¿qué sucede? La sentencia abarca el colectivo. Se haya presentado o no la persona individual, claro, que compone ese colectivo.
Está bien. Y después uno por uno. Está bien. Está claro. Está claro. Pero bueno, esperemos que tengamos esta información. Franquito, te la encargamos entonces cuando, si es que llega a salir el fallo.
¿Cómo no? Serán los primeros con los que yo me comunique.
Gracias, Franco. Abrazo grande, bueno, amigo. Que siga usted bien.
Un abrazo a los dos.
Muy bien. Muy bien. Ahí hablábamos con Franco Catalani,